Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Ok, qué tremendo. A ver, ponerlo en el centro. Me ayudaría. ¿Sabe qué? Yo quiero hacer algo. Yo quiero entrar directamente a la palabra de Dios hoy. Mi esposo me va a ayudar a compartir. Si me pueden ayudar cambiando eso por el que es más cómodo, Reverend Joe, si me ayudan. Uno que está ahí, que tiene la espaldita, como gracias. Quiero en ese día comenzar acerca de un versículo que estoy tropezando con todo hoy. Algo que Dios me habló hace un tiempo atrás. Y déjeme decirle algo. Usted sabe que yo por lo regular soy lo más sincero posible al compartir de la palabra. No me gusta medio estar con rodeo, nada de eso, sino compartir lo que Dios pone en mi corazón. Y este mensaje, yo lo voy a hacer honesto, yo le pedí a Dios que de alguna manera lo hiciera en otro tiempo, en otra ocasión, que me ayudara. Gracias, que me ayudara para hacerlo en otra hora, porque es súper importante lo que vamos a hacer, pero es bien retante. Y se llama deberes familiares. Un día estaba leyendo la palabra de Dios y Dios me llevó a este capítulo en el libro de Colosenses, y lo vamos a leer en un momento. Colosenses capítulo 3, si quiere vaya ahí, se mantiene ahí. Colosenses capítulo 3. Y leyendo, Pablo comienza a hablar de muchas cosas generales, de la vida, de lo que está haciendo, escribiendo a la iglesia de Colosia, se llamaba la zona, a la iglesia de los Colosenses. Y déjeme decirle algo, que el mensaje de hoy, yo no lo quiero enseñar, ni el mensaje de las próximas tres semanas, en una serie de tres semanas que quiero compartirle, en las próximas tres semanas, no le enseño desde mi punto de vista de autoridad o desde mi punto de vista de fuerza, sino honestamente estoy enseñando este mensaje desde un punto de vista de la gracia. Que es la gracia de Dios que nos da el poder para poder hacer las cosas que Dios pone en nuestra vida. Porque si hay algo sobre ese mensaje que yo le puedo decir es que yo he cometido todos los errores posibles que se pueden cometer en cuanto a este mensaje. Pero Dios me enseñó algo. Y es que no es solamente que enseñemos desde el punto de vista de la gracia de Dios, de la autoridad de Dios, del poder de Dios, sino que necesitamos una base fundamental para poder aplicar aquello que Dios tiene para nosotros. Porque en el libro de Colosenses, capítulo 3, Pablo comienza a retar todo aspecto de nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios comienza a retar todo aspecto de nuestra vida, solamente hay un fundamento en el cual podemos agarrarnos, y ese es Cristo y su palabra. Para todo aquel que le ha dado su vida a Dios, su corazón a Dios, la palabra de Dios debe ser el fundamento de la decisión del caminar en todo lo que hacemos. Hoy día yo quiero que comencemos esa serie sobre deberes familiares, y nos va a enseñar a nosotros, a cada uno, a caminar en la forma de Dios y como Dios lo cree. Y Pablo es tan sabio que comienza enseñándonos a nosotros primero lo que dice la palabra de Dios. Vaya a Colosenses 3, versículo 16. Yo estoy leyendo la versión internacional. Me gusta cómo lo explica de una manera más ligera, por decirlo así, una manera más fácil de entender. Versículo 16 dice así, Pablo: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Uf, increíble. Con esa palabra nada más es suficiente para no decir tremendo mensaje. Que habiten ustedes y moren ustedes la palabra de Cristo de una manera rica, de una manera grande. Y continúa diciendo: instruyanse y aconséjense, ¿quiénes? Unos a otros, con sabiduría. Pero comenzó ¿con qué? Con la palabra de Cristo. No, Pablo no dice, tomen los mejores consejos y los consejos no son malos, escuchen de tradiciones, las tradiciones no son malas todas, hay buenas tradiciones. Pablo dice que la palabra de Dios sea rica en sus vidas, y con esa riqueza de la palabra de Dios, entonces hablen los unos con los otros de las situaciones que están en su vida. Sigue conmigo. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Acabamos de hacer eso, acabamos de agradecer a Dios con canto. Él dice, cuando la palabra de Dios es rica, es llena en su vida, usted puede expresarlo de esa manera. Y es tan importante, eso ahí en ninguna parte de ese versículo dice que es solamente para cantores o cantantes. No lo dice. Así que si usted cree que canta mal, la Biblia le dio permiso que cante. Amén. Que aguante el de al lado, no se preocupe. Dice, hey, canten salmos y himnos con canciones espirituales, cosas del fundamento de la palabra de Dios. Versículo 17. Y todo lo que hagan. ¿Cuánto que hagan? Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Pablo nos reta a nosotros que de lo que vamos a hablar, absolutamente todo lo que hagamos tiene que venir de la fuente de riqueza que es la palabra de Dios y no de otro fundamento alguno, no de otro proceso en nuestra vida. Y es por eso que cuando entremos en lo que Él nos está invitando a hacer, en esos deberes familiares que Dios pone sobre nuestra vida, el fundamento debe ser la palabra de Dios. Mire cómo dice, todo lo que hagan en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pablo dice dos cosas centrales. Mira lo que dice Pablo. Número uno, la palabra de Cristo es la autoridad suprema. La palabra de Cristo es la autoridad suprema. No hay otra forma de usted y yo mantenernos conectados a lo que Dios quería hacer, lo que Dios nos va a pedir que hagamos, al menos que la palabra de Dios no sea la autoridad suprema. Mire la segunda cosa que Pablo nos dice. La segunda cosa, él dice, hacer la palabra, porque lo que hago para Dios lo hago. Él dice, lo más importante es hacer la palabra, porque lo que estoy haciendo lo hago para Dios. ¿Qué significa eso? Que en las próximas 3 semanas usted y yo vamos a tomar un compromiso interno. No le voy a pedir que firme nada, ni que haga una votación, nada. Es un compromiso interno. Ese es el compromiso interno. Que lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer, eso es lo que vamos a aplicar en nuestra vida. 2 personas lo van a hacer, gloria a Dios. Lo que la palabra de Dios nos invita a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Porque eso es lo único que nos ayuda a establecer la firmeza de lo que Dios quiere. Luego Pablo comienza, luego de decir que la palabra de Dios es el centro de sus vidas, comienza a retarnos en 3 áreas, en muchas áreas. Habla acerca del trabajo, habla a los esclavos. En aquel entonces existía la esclavitud. Yo enseñé una serie completa en el 2012-2013 acerca de lo que Dios quiere de ti, de empleados y empleadores. Súper importante, lo puedes escuchar después. Pero tenía mucho tiempo que no enseñaba acerca de eso y Dios me llamó a hacer eso. Y Pablo comienza a hablar de repente acerca de la familia. Y yo creo que hoy día la familia siempre ha estado bajo ataque. Desde el principio de la palabra de Dios, la familia siempre está bajo ataque. Porque las familias son personas que representan el reino de los cielos. ¿Está conmigo? La representación suya de mí es una representación de Cristo en la iglesia. Y hoy yo quiero que hablemos y comencemos hoy día acerca de los deberes familiares que Pablo nos invita a través de su palabra en eso. Quiero invitar a mi esposa si puede ir pasando por acá. Y Pablo comienza a decirlo. Primero lo voy a leer, los 3 versículos. No lo tengo aquí para usted esta semana. Solamente tengo uno de ellos, pero poquito a poco lo vamos a ver. Pablo dice así, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esas 3 cosas Dios nos está invitando a ver en nuestra vida. Y hoy día yo quiero comenzar con ello. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Ahí está. Gracias. ¿Cómo están todos? Bendecidos, felices de estar en la casa de Dios. Yo les confieso que este es mi lugar y la hora favorita mía de toda la semana. A mí me encanta estar aquí con ustedes. Hemos estado en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Qué bello. Me encanta lo que acaba de decir mi esposo. Vamos a hacer un compromiso que nuestras familias vamos a seguir el manual de instrucciones. Amén. Eso es nuestro manual de instrucciones. Queremos tener una iglesia saludable y una iglesia saludable se hace con familias saludables, principalmente el matrimonio. Comienza ahí, es el centro de la familia, es el centro del hogar. Y quiero hablar a las mujeres hoy, así que ¿dónde están las mujeres? A ver, ¡gloria a Dios! ¡Amén! Y si están aquí y son solteras, están solteras, pues tomen apuntes, porque en algún momento o lo vas a usar o vas a tener que compartirlo con una amiga, una sobrina o lo que sea. ¿Amén? ¿Está bien? Ok. So, lo primero que quiero mencionar es que el matrimonio y el esposo es de prioridad. Me sorprendo a veces, no me sorprendo, es fácil poner las otras cosas por encima. Se nos olvida. los niños jalándonos para acá, y nuestros padres a veces necesitan nuestra ayuda para acá, y nos olvidamos de algo muy importante: nuestro esposo. Está después de nuestra relación íntima con Dios, es el matrimonio. ¿Sabían eso? Más importante que los niños. Okay. Y puede ser que los niños, especialmente cuando son chiquitos, necesitan más tiempo, más trabajo, pero el matrimonio es de suma importancia. Así que hoy quiero hablar a las mujeres de no tener a tu esposo en poco. Y vamos a hablar de la palabra poco. P-O-C-O. Okay. Esa es la forma que vamos a recordarnos. Número uno, el P es perdonar. Tenemos que ser expertos en perdonar. Dice en Mateo 5, si nosotros no perdonamos, ¿qué? Dios no, ¿qué? No nos perdona a nosotros. Yo necesito su perdón. Yo necesito su misericordia. Yo necesito ese aire, ese viento del cual cantamos hoy. Así que yo tengo que perdonar para poder tener esa conexión con Dios. ¿Alguien está conmigo en este lugar? Amén. Amén. Aprender a perdonar. Perdonar no es estar de acuerdo con lo que hizo. Uy, no es estar de acuerdo. Perdonar, o de lo que dijo. Perdonar no es olvidar el problema, tratar de borrarlo o actuar que nunca hubiera sucedido. Puede ser que tengan que hablar del asunto o de hacer algunos cambios, unos ajustes. Pero el perdonar sí es un acto de la voluntad. Es obediencia. Sentirlo o no, uno declarar con la boca: yo perdono a mi esposo y lo suelto a tus manos. Cualquier caso que yo he inventado, que yo he hecho en contra de él, lo suelto, Señor, a tus manos. Y quiero que veamos en la palabra de Dios, Romanos 12, 19. Pueden abrir sus Biblias o su teléfono o apuntarlo, los que están tomando apuntes. Gracias por tomar apuntes y gracias por volver a repasarlos. Eso es digerir la comida, es masticar lo que hemos comido espiritualmente hoy. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejad lugar. ¿Por qué lo dice así? Quizás para hacer una trabalenguas para una americana que habla más inglés que español. Por eso, no, mentira, es un chiste. Pueden reírse, ¿ok? Yo dije: Señor, dejad lugar. Ay, no creo que voy a poder decirlo. Sí, dejad lugar. No. Está allí porque Dios está diciendo: haz un espacio, quita tu mano del asunto para que yo pueda entrar, dice Dios. Haz un vacío para que yo pueda tratar con tu esposo. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? Dejad lugar. Lo dije bien, gracias a Dios. Luego, 1 Pedro 2:23. ¿Podemos mirar ese verso, 1 Pedro, capítulo 2, 23. El ejemplo de Cristo. ¿Sabían que Cristo también tenía que perdonar? Dice que quien, cuando le maldecían, cuando estaba en la cruz, no respondía con maldición. Cuando padecía, o sea, sufría, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa a Dios. Dijo: Padre Dios, tú juzgas justamente, tú ves todo esto y tú vas a juzgar. Y sí, pocos años después, Jerusalén fue completamente destruido y Dios ha hecho su plan a través de todo eso. Pero Jesús se encargó todo a Dios. Hermanas, esposas, necesitamos aprender a hacer eso y decir, Dios, tú ves lo que está pasando. Así que vamos a ponerlo en práctica. Hay alguien aquí que desea, como acto de tu voluntad, perdonar y soltar las cosas. ¿Podemos hacerlo? Entonces les voy a dirigir en una oración, porque no quiero solo que escuchemos, que estemos observando, sino participar, porque aquí somos familia. Aquí somos familia. Ok, así que por favor repitan después de mí, pero primero recuerden, vamos a orar. Esta es una oración entre tú y Dios. Así que conecta tu corazón. Si te ayuda a cerrar los ojos, vamos a ir delante de Dios en este momento. Ahí donde estás, conecta tu corazón con Dios. Y repitan después de mí. Padre Santo, yo declaro que yo perdono a mi esposo o a mi esposa. Yo suelto todo caso que he edificado en contra de él. Yo confío en el juez justo. Tú has mirado, tú sabes y tú ves, y yo confío que tú vas a obrar en nuestras vidas y en el corazón de mi esposo. Amén. Amén. Ok, eso es un ejemplo. Y todo lo que nosotros les vamos a enseñar, lo hemos vivido. Así que créanme, yo he hecho esa oración mil veces quizás, muchas veces. Y todas las hermanas que hemos crecido y madurado en las cosas de Dios, vamos a tener que aprender eso. Amén, hermanas. Amén, gloria a Dios. Y hermanos también, esto es, se puede usar esta oración de perdonar para cualquier caso. Ok, la O, número dos, O, orar. Hermanas, tenemos que orar por nuestros esposos, dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Esposas, cuando tú oras por tu esposo, Dios está escuchando. No creas que Dios está indiferente. Él está obrando detrás del escenario. Quizás cuando tu esposo está manejando, bañándose, lo que sea, Dios está comunicando con su corazón a nosotras orar y pedir y orar por él. Nos promete la palabra de Dios que al nosotros orar puede mucho. Y quiero añadir otra parte. Dice en Mateo 6 que nuestras oraciones deben estar en secreto. No estés ahí junto a él, Señor, libera a mi esposo de la borrachería. Ok, no, delante, eso le va a hacer sentir mal, le va a faltar el respeto, le va a hacer, o sea, si me explico. En privado, dice Dios, esas oraciones en secreto, Dios premia en público. Amén, hermanas. Ok, así que primero, lo más rápido posible, perdonar. Perdonar, tus emociones van a seguir. En algún momento, tus emociones no importan. Van a seguir tus decisiones. Decidir en ese momento, yo lo perdono, Señor, lo suelto. Y si tienes que volver a hacerlo, vuelve a hacerlo varias veces al día si sea necesario. Es una batalla, es una guerra que estamos haciendo. Y luego orar por él, orar por él. Y no orar, oh Dios, man, castígalo, Señor. Porque al tu esposo sentir ese castigo, tú también vas a sufrir. Así que pides misericordia por él. Gloria a Dios. Quiero, para cada punto, yo quiero tomar acción. Y yo iba a decir, vamos todas las esposas a orar por nuestros esposos, pero como el ejemplo, no queremos decir, Señor, por favor, estaura aquí, iracundo. No, vamos, yo más bien quiero orar por ustedes, esposas. Está bien, podemos orar. Vamos delante del trono de Dios. Padre Santo, venimos delante de ti como iglesia, como familia. Pido una gracia para nosotras las esposas tener fe de que nuestras oraciones están funcionando, están siendo grabados en el cielo, que cada lágrima está siendo, Señor, recogido, Señor, en tus manos. Gracias, Señor, tú nos oyes y estás haciendo una gran obra en los guerreros y reyes que tú nos has mandado, que son nuestros esposos. En el nombre de Jesús y todos decimos amén, gloria a Dios. Y en ningún momento yo quiero faltar el respeto a nuestros hermanos aquí, ¿ok? Pueden tomar los apuntes que estoy diciendo y hacerlo por tu esposa. Nos encantaría que estuvieran orando por nosotras, ¿no es cierto, hermanas? Sí, amén. La C, número 3, confiar en Dios. Confiar en Dios es lo que he estado medio repitiendo todo este tiempo. Confiar en Dios. Quiero decir algo. Cualquier cosa hecha por temor no es de Dios. Cualquier cosa hecha por temor, puedes estar seguro, no es de Dios. Si lo hiciste con motivo de temor, no era de Dios. Porque nosotros somos gente de fe. Gente de fe. Dice la palabra que cuando hay temor es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. Así que necesitamos recibir un poquito más de su amor y de pronto echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Así que no vamos a actuar en ningún momento en temor. Yo quiero ir al primero de Pedro. Estoy saltando unos puntos aquí. Primero de Pedro 3:6 en la Reina Valera dice, primero de Pedro, si pueden encontrarlo, se lo voy a leer, dice, como Sara obedecía a Abraham, ahí está, llamándole Señor, así dice la palabra, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y quiero leerlo en la nueva versión internacional. Vamos a leerlo aquí. Dice, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son sus hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Recuerdan, la C significa confía en Dios. Confía en Dios, no tenemos que tener temor. Y quiero contarles lo que pasó con Sara. Dos veces su esposo le dijo, dile a ese rey que tú y yo somos hermanos para que no me mate.
No le digas que somos casados.
¿Cómo te sentirías? ¡Ah, no morirías por mí! ¿Verdad? ¡Qué cobarde! Sin embargo, ella, la palabra no tiene ahí ni una palabra de queja, nada. Sara podría haber llorado, gritado, hecho berrinche, manipulado, le pudo haber echado culpabilidad a Abraham y mil cosas más a raíz del temor que sentía. ¿Y cuántas de nosotras no hemos hecho eso? Por temor. No actuó en temor, sino que le confió a Dios y Dios la respaldó. Aún en medio de una decisión de poca sabiduría de parte de Abraham, a Faraón, porque una vez sucedió con Faraón de Egipto, Dios le pegó con fuertes plagas por tomarle a Sara. Y él se enteró y los mandaron a que se fueran. Al rey Abimelech, Dios le visita en un sueño y le dice, vas a morir por tomarle a Sara. Y la suelta. ¿Ven? No tenemos que tener temor, hermanas. Hay una pareja de ancianas. ¿Cuántos conocen a quién es A.L. Gill, Papa Gill? Si han tomado las clases de ISUM, ¿saben quién es? Han ministrado por muchas décadas en milagros, evangelismo, viajando a muchísimos países. Entonces, antes de casarme, tuve la oportunidad de juntarme con ellos. Y yo solo tenía una pregunta para la hermana. Yo dije, hermana Joyce, tengo una pregunta antes de casarme. ¿qué pasa si tu esposo quiere hacer algo y tú no estás de acuerdo? Como una decisión grande. ¿Qué haces? Porque yo también oigo de Dios. Y ella me relató que exactamente eso le había pasado a ella. Su esposo quiso mudar a otro estado. Y ella no lo sentía, no quería dejar, no quería, pero Dios le hizo recordar de que ve con tu esposo, yo te voy a respaldar. Sométete, obedécelo y yo te voy a respaldar. Y así hizo y todo le salió muy bien. Me contó muchísimos testimonios de eso y me hizo saber, Dios te va a respaldar, Dios te va a respaldar. Otro ejemplo que tengo aquí de Abigail. ¿Hay alguien aquí que sabe ya la historia de Abigail? Oh, les va a encantar. Se encuentra en 1 de Samuel 25. Voy a resumirlo bien rápido. Su esposo Nabal es un hombre rico con un terreno muy grande, muchos sirvientes. David todavía no es rey. Tiene su ejército pequeño ahí, rechazados por Saúl, todavía no es el rey, pero está protegiendo al terreno de Nabal. Entonces un día llega y dice, por favor, necesitamos provisiones, necesitamos comida para mí y para estos guerreros que le hemos estado protegiendo a usted. Nabal dice, lárguese, yo no sé quién es David, y le ofende a David. David se molesta cuando oye su respuesta y va con 400 hombres a matarlo a Nabal y a toda su familia. Abigail es la esposa de Nabal. ¿Qué hace ella? Ella probablemente sentía mucho temor. ¿Estamos hablando del temor de ser una esposa? A veces podemos tener temor de nuestro esposo o temor de sus decisiones. Ella pudo haber tratado de pelear. Vamos, chicos, vamos a pelear, vamos a resistir a este ejército. Podría haber tratado de tomar las cosas en sus propias manos y usar su magia femenina, digamos, para convencer a David en cambio de no matarlos. Eso hubiera sido depender de sí misma para solucionar el asunto. Recuerden, la C es confía en Dios, confía en Dios. No reaccionar, no tratar de hacer las cosas en tus propias fuerzas. Ella confió en Dios y cuando habló con David, le dijo, quiero leerlo, ¿ok? Esto es fenomenal. Esto es increíble. Si tienen sus Biblias, miremos en 1 de Samuel 25. No lo tengo en las pantallas porque quería dar el resumen por el tiempo, pero ella le habla con palabras tan sabias, tan respetuosas. Y al final de todo lo que ella le dice, entonces, hablando a David, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Estaba diciendo a David, Dios dijo que usted va a ser rey. Usted va a ser el rey. Y si usted nos mata a nosotros, va a sentir pena y remordimiento. Ella se aferró a la palabra de Dios que dijo, él va a ser rey. Y hermanas, muchas veces nosotras tenemos que recordar a nuestros esposos quiénes son en Dios. ¿Quiénes son en Dios? A veces vamos a tener que enfrentarlos y decir, espérate, honey, espérate, mi amor. Recuerda quién eres en Dios. Tú eres un rey en el reino de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Recuérdate, vas a sentir pena y remordimiento si haces esta decisión. ¿Están conmigo, hermanas? Porque Sara obedeció a su esposo y no tuvo que tener temor. Abigail enfrentó a David, que llegó a ser su esposo, su futuro esposo. Y también tuvo que ir en contra de su esposo Nabal. Tuvo que tener valentía y no tener temor. ¿Sí me explico? Entonces, confiar en Dios. Puede ser que estés diciendo, Pastora Tracy, ¿cuál es? ¿Obedecer o confrontar? ¿Qué debo de hacer? Esa es la gran pregunta para nosotras, ¿no es cierto? ¿Hago lo que él quiere o le hablo y trato de cambiarle la opinión? En diferentes casos habrá que responder de diferentes maneras. Espero que esto esté ayudando a alguien aquí. Siendo guiada por el Espíritu Santo. Pero en cualquier caso, no tener temor. El temor te va a hacer actuar como una loca, honestamente. No tener temor. Únete a Dios, únete a Dios. Y escucha al Espíritu Santo, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de hablar con mi esposo, enfrentarlo y decir, eso no está bien? ¿O debo de poner mi orgullo al lado? Ir con lo que mi esposo desea y confiar que tú vas a protegerme, a hacer todo salir bien. Amén, hermanas. Gloria a Dios, eso es algo bien clave. Gloria a Dios. Y los esposos dicen amén también. Gloria a Dios. Amén. Por eso decimos en la palabra, vemos que dice, somos las hijas de Sara, si hacemos el bien y vivimos sin ningún temor. Amén. Uno más. Número 4. Recuerda, estamos hablando de no tomar nuestros esposos en poco, como algo pequeño, algo sin importancia. La O, número 4, O, ojos de fe. Necesitamos ver como Abigail pudo ver a David con nuestros ojos de fe. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos. ¿Quién es mi esposo para ti, Señor? Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Jesús era un carpintero, era un rabí, pero dice, lo conocemos según el Espíritu. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Mesías. No es un carpintero. Al igual, no veas a tu esposo en la carne. Un carpintero, un trabajador, un plomero, un lo que sea. Velo en el Espíritu. Hay que conocer. Pídele a Dios, ¿quién es mi esposo, Señor? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus qué son sus habilidades? ¿Quién es? ¿Qué es lo que él hace bien para ti, Señor? Y no trates de conformarlo a hacer algo que no es, sino que no, sino lo que Dios ha dicho acerca de él. ¿Recibieron algo este día, hermanas? Gloria a Dios. Amén.
¿Lo tiene? Gracias. Toma mucho esfuerzo para ella hacer eso, así que anímen en el Señor al final. Yo quiero cubrir solamente uno, tenía dos puntos, pero quiero cubrir uno que es central en cuanto a la palabra de Dios acerca de ese tema. Quiero recordar acerca de eso de tener a lo que ya he dicho en poco y perdonar, orar, confiar y tener ojos de fe. Súper importante poner esas cosas en acción. Pero si hay algo que Dios invita a todos, sea usted casado o no, haya pasado un divorcio o no, en cualquier etapa es esto. Y es que ninguno de nosotros tenemos la habilidad de hacerlo al 100%, al menos que no tengamos la ayuda de Dios en medio de ello. Y es por eso que la palabra de Dios viene a ser el centro de lo que hacemos. Si usted me pregunta a mí, hey, ¿eres tú tal vez un buen esposo, un buen padre? Yo diría, decente, por decirlo así. No he hecho nada exagerado, no he dañado a mi familia, o no he, etcétera, etcétera. Pero ninguno de nosotros podemos, lo hemos hecho al 100%, al menos que la ayuda de Dios haya sido el ancla de nuestra vida para cubrir las diferentes áreas donde nosotros faltamos. Está conmigo en ese día. Y es por eso que aprender eso de parte de la gracia de Dios, que es la habilidad de Dios para ayudarme a mí a hacer lo que yo no puedo, es la única manera de nosotros poder hacer eso. Llega nuestra capacidad humana, llega a su límite. Nuestra paciencia humana llega a su límite. Nuestro enfoque humano llega a su límite, y es por eso que nos agarramos de Dios para ayudarnos en eso. Mire el reto a los esposos. Colosenses 3:19, Pablo viene y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es muy distinto a lo que él nos dice en el libro de Efesios, y lo voy a cubrir la semana que viene. Quiero saltar ese punto, pero quedarme en la parte B de este versículo, que es tan importante. Porque Pablo viene y nos enseña un aspecto que no nos enseña en otras áreas cuando él enseña acerca del matrimonio y las relaciones entre hombres y mujeres. Él viene y dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Yo de antemano lo quiero pedir a toda mujer que haya acá, que haya sufrido violencia doméstica, que haya pasado por ese tipo de experiencia en su vida. Ese no es el deseo de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Porque claramente nos dice la palabra de Dios que no seamos ásperos con ella. Áspero en nuestra manera de comportarnos, de hacer. Es un mandamiento clave para cada uno de nosotros. De hecho, el punto que quiero enfocar hoy es que Dios nos pide a nosotros que amemos con ternura. Que amemos con ternura. El problema es que para muchos de nosotros amar con ternura se nos hace difícil porque no nos han enseñado a hacerlo, y esa es la realidad. A mí, yo no tuve un padre, mi abuela había fallecido, así que yo no estuve rodeado, digamos, de matrimonios que me dieran un ejemplo, por decirlo así. Pero aún eso no es excusa para hacer las cosas de una mejor manera. Pero nos habla claro y nos dice: no seamos ásperos con ella. Nos da un mandato de nosotros corregir nuestro curso. El problema es que como no nos han enseñado, se nos hace difícil entender eso. Ahora, sea usted honesto conmigo en ese día. Todos aquellos que han visto, no levante la mano, que han visto telenovela, ¿verdad? Y el galán de la telenovela agarra a la muchacha y la jala y la abraza y le pega un besote. ¡Pah! Y luego se pregunta a la gente: ¿por qué eres tan rudo conmigo? Pues la novela, si es que le gusta a la muchacha, que hay que agarrarle, jalarla para acá y mira todo el romance. En ninguna parte. Es decir, nadie quiere en mi país es que lo jamaquen. Nadie quiere que lo estén meneando para acá y para allá. Entonces, la Biblia nos da una manera de nosotros conectar en nuestra relación. Dice: maridos, no seáis ásperos con ella. Y necesitamos usted y yo cambiar muchas veces el enfoque de nuestra vida porque no lo sabemos, no conocemos. Yo tiendo a ser en cierta área muy directo. No soy, como dicen en inglés, black and white, blanco y negro, ver las cosas en la vida, ¿no? Pero tiendo a ser ciertamente directo en muchas áreas de mi vida. Y ha sido una experiencia para mí tener que aprender eso. No lo hago al 100% ni tampoco lo hace usted. Pero Dios nos está invitando a nosotros a cambiar un aspecto de nuestra vida y verlo de otra manera. Y de hecho, primera de Pedro, ahí mismo, luego de que Pedro termina hablando de Sara, luego nos da un ejemplo a nosotros, los hombres. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos invita a algo. Vaya conmigo ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, luego que habló acerca de Sara, viene y nos habla a nosotros. Y dice lo siguiente: vosotros, maridos, hombres o muchachos que alguna vez desean casarse, fíjese bien, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cuántos hombres necesitan sabiduría hoy día? Comenzando con el pastor, gloria a Dios. Dando honor, qué interesante, dando, primero dijo a la mujer que le dé honor a su marido como Sara lo hacía con Abraham. Pero no removió el mismo mandato de los hombres, sino que dijo: vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer, me encanta esta frase, como vaso más frágil. Más frágil. La palabra de Dios dice que todos somos vasos, que Dios ha puesto en vasos de barro su gloria, su poder, su unción sobre cada uno de nosotros. Expresa Pablo la fragilidad del ser humano al decir que nosotros contenemos como vasos de barro la gloria de Dios en nosotros. Increíble eso, que Él haya depositado en cada uno de nosotros. Yo tengo un ejemplo simple acá, a ver si logro hacerlo de esta manera. Porque la expresión que tiene Pablo es tan interesante. En 1 Pedro él dice: vivir con ella dando honor a la mujer como un vaso, como a vaso más frágil. Es decir, que hay varios tipos de vaso. El vaso de plástico, por lo regular, se utiliza para bebida caliente o cualquier tipo de bebida, nos ayuda. Pero usted y yo no andamos con este vaso como si fuera algo importante. Usted no se lo sirve a una visita importante en su casa. No llega la visita a su casa, sino cuando llega la visita de honor, uno hace las cosas mucho mejor. Eso, por lo regular, es común. Y Pedro dice, tengan cuidado de tener la imagen equivocada del vaso que es su esposa. Si usted la ve como un vaso de plástico, la tratará como un vaso de plástico. Es fácil de romper, no tiene valor. Porque dice, vivan como vaso más frágil. Es decir, que todos somos vasos, todos son vasos. Pero la manera de verlo. La segunda opción es un vaso regular. Eso es un vaso importante, muy bonito, es de cristal. Pero es un vaso de cristal duro. Y como es un vaso de cristal duro, aguanta un poquito más. Y uno tiende a ser menos casual con este vaso también. Pero Pedro insiste con la expresión vaso más frágil. Cuando usted le sirven en una copa, por lo regular usted se comporta completamente distinto. Usted la agarra así, levanta el dedito, le sale una suavidad que no sabía que la tenía. De una vez le entra la cosa. Nada más con agarrar el vaso, le cambia la imagen totalmente. Y Pedro dice, trate a la mujer como vaso más, un vaso distinto a los demás. Agárrela de una manera distinta, véala de una manera distinta, trátela de una manera distinta. Usted no quiere tirarlo en el lavadero ese, usted lo pone a un ladito para lavarlo a mano y ponerlo en un ladito de la saca. ¿Sí o no? Hay un énfasis completamente distinto y Pedro quiere que abramos los ojos y veamos las cosas de una manera distinta en nuestra vida. Dice, dele honor a la mujer como vaso más frágil. Y este, por lo regular, es el vaso de honor en nuestra casa. Es el que servimos cuando viene la visita importante. Es el que está en la vitrina que nadie le puede poner la mano. Si se acercan los muchachos y le ponen la mano, hay guerra en la casa. Porque ahí está el plato lindo que regaló la abuela. Ese nadie lo toca. El vaso se mantiene ahí. Y él dice, así sea para usted. Sea como una expresión de tener el vaso en la vitrina. Cuidado. Está conmigo en este día. ¿Por qué? Y como coherederas de la gracia de la vida. Es decir, que Pedro nos iguala con la mujer en nuestra herencia espiritual en Dios. Lo repito. Pedro nos iguala con la mujer en nuestra herencia espiritual en Dios. A ellas no le van a dar menos que a nosotros en el cielo. No le van a dar menos. Porque sea el vaso más frágil y porque sea una función distinta y por la que es la que tiene que rendir cierto tipo de honores, por la que tiene que someterse, por decir así, la palabra dice que son coherederas de la gracia. Pero lo que más me toca de esta frase es lo siguiente. Pedro continúa diciendo, dice, la razón por la que nosotros debemos cambiar nuestra manera de tratar a nuestra esposa es para que Dios escuche tus oraciones. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso es tan crucial para usted y para mí. Tan crucial para nosotros entender qué es lo que Dios quiere en ese aspecto. Y déjeme decirle que tal y como ella tiene que orar para perdonar y verdad, todos nos merecemos todas las oraciones. Igual que nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo increíble para hacerlo a la manera de la palabra de Dios. Pero Dios nos está llamando que hagamos exactamente esa bendición. Que la palabra de Dios se convierta en el ancla de cómo nosotros hacemos la cosa. Y es porque nunca realmente lo hemos aprendido. Y es porque ponerlo en práctica a veces se siente contraproducente. Porque no nos han enseñado. Y la cultura nos ha enseñado que hacerlo de esa manera, usted deja de ser un hombre. Es lo que la cultura nos enseña. Cuando usted y yo crecimos, a los muchachos del barrio le aplaudían cuando tenían 2 y 3 novias. Pero en la palabra de Dios no dice eso. Su esposa no es la mujer de la barra que usted conoció antes de Cristo. Se lo dije muy serio hoy. Los de seguridad que me aguanten ahí en el final. No es. Pedro dice, tengo una visión distinta de lo que es. Un enfoque distinto de lo que es. Y nosotros al traer eso y ver a nuestras esposas como vasos más frágiles, cambia inmediatamente nuestra manera de ver las cosas. Porque déjeme decirle, y esto es específicamente hacia los hombres, nuestra cultura nos ha vendido una imagen equivocada y hemos traducido esa imagen a nuestros hogares. Sean las mujeres de la telenovela o las películas, sean las mujeres, etcétera, etcétera. Lo hay de ambos lados. Es decir, la cultura nos vende el sexo de manera barata y fácil y hemos traducido eso hacia nuestros hogares. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios desea. Él dice, trátala a ella como el vaso más importante que existe en tu casa, el que se le da solamente a la gente importante. Y cuando tú haces eso, entonces Dios escuchará tus oraciones. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios escuche mis oraciones. Súper importante eso. Un aplauso a Dios. La semana que viene voy a detallar un poquito más acerca de esto para cada uno de nosotros en el área del matrimonio hoy. El tiempo se nos ha extendido. Pero es tan importante que entendamos esto. Yo no le quiero enseñar esto, ni mi esposa, ni los demás que me van a estar ayudando durante esta serie, desde un punto de vista de poder. Ninguno de nosotros lo hacemos al 100%, pero desde un punto de vista de la gracia de Dios, del poder de Dios para ayudarnos a hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y Dios le pide a usted, hermana, que honre a su esposo. Y Dios nos pide a nosotros, los hombres, que amemos a nuestras mujeres y dejemos de ser ásperos con ella en nuestra manera de hacer las cosas y de caminar en la vida en esta área de nosotros. La semana que viene, 4 áreas importantes del matrimonio que Dios quiere bendecirte. Si Dios se habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.